Bienvenida. Muy buenos días, querido Pedro. Un verdadero placer tenerte con nosotros. Bienvenido.
Muy buenos días, querido Lucho. El placer es compartido.
Pues
aquí estamos, nuestro último programa de esta temporada.
Efectivamente, querido Pedro. Y hoy nos traes, como siempre, temas interesantes de actualidad, Zapatero y Aire Europa, ¿no? Y bueno, la despedida de la temporada también.
Sí, bueno, Zapatero, querría haber cogido otro tema, sinceramente, pero es de tanta fuerza y importancia y gravedad lo que está ocurriendo que me sentí en la obligación de reseñarlo, ¿no? Resumiendo un poquito este torbellino, que no es solo legal, es también ético, que nos implica a todos como país, en el que estamos atrapados y en el que la situación de Zapatero es una muestra evidente de fin, todo lo tremendo que está ocurriendo y que yo creo que todo esto obliga a que seamos conscientes, por un lado nosotros y por otro lado proclamar en alta voz la necesidad de que esto termine de una vez y haya un cambio en nuestro país. Ya digo, siempre lo digo, no por partidismo, sino porque esto tiene que terminar, ¿no? Está clara la responsabilidad de todo esto que está pasando. Y de Zapatero, pues decir que, por un lado, por si algún extraterrestre nos está escuchando y no sepa quién es Zapatero, bueno, Zapatero, recordar que fue el presidente del gobierno, que fue la persona que introdujo un cambio importantísimo en el Partido Socialista, que hasta entonces luchaba por los derechos de los trabajadores, la justicia social, los desfavorecidos frente al capitalismo, etcétera, etcétera, en ese equilibrio necesario, porque también alguien tiene que defender al emprendedor, al capitalista que invierte, ¿no? Pero sin que abuse del empleado y sin que se deje ayudar al necesitado, y a la vez a la inversa. Ayudar al necesitado no significa que se ataque o se ponga como un enemigo al capital, que es el que genera empleos, etcétera, etcétera. En fin, es un equilibrio muy importante que generan los partidos de gobierno y oposición, dependiendo de quién gobierne. Pues Zapatero, en este equilibrio, fue el que introdujo todo el tema ideología de género, matrimonio homosexual, adopción de pareja por pareja del mismo sexo, etcétera, etcétera. Y en este sentido, bueno, hay gente que se siente muy orgullosa de ello y hay personas que evidentemente no están opinan de la misma manera, sobre todo porque esto se introdujo la imposición de esta forma de visión de la sociedad, de la familia, de la sexualidad a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, uh-huh. Bueno, pues esta es la persona Zapatero, ¿no?
Claro.
Lo que sí es verdad es que para el Partido Socialista fue importante, aparte por el hecho de romper con el gobierno hasta entonces de la derecha de varios años, con Aznar, porque se le consideró una persona muy ética, ¿no? Introdujo una serie de normas primero y leyes después, en el que hablaba de la integridad del gobernante. Introdujo una serie de controles para que el gobierno o las personas que estuvieran en el gobierno no pudieran aprovecharse de esa situación, contra la corrupción, y eso, bueno, era una figura que era muy respetada en este sentido. Y por eso, lo he contado porque tiene importancia por lo que está ocurriendo, ¿no? Que la persona que defendía esa ética y esa lucha contra la corrupción, pues se haya convertido en el eje de todo un entramado en el que ahora pasaremos a analizar, uh-huh. En el que la corrupción es cada vez mayor y cada vez salpica más a los que están alrededor, ¿no?
Claro, Pedro, una pregunta, porque señalas aquí Zapatero y Aire Europa, ¿no? Aunque parece ser que tiene realmente también en alguna cosa pendiente, está también en alguna medida mencionado, pero creo que el tema es más plus ultra, ¿no?
Perdón, Plus Ultra, sí, he dicho Europa.
Sí, efectivamente. También tienen una relación, pero eso está en investigación, pero lo que sí está directamente implicado es Plus Ultra, sí.
Yo me refiero a Plus Ultra.
Perdóname que yo no corregí también esta cita.
Sí, si lo he dicho ha sido un lapsus, vamos, es Plus Ultra, sí. Europa es una compañía española que fue subvencionada, pero bueno, pertenece a España y claramente está vinculada con nuestro país. Y Plus Ultra es una empresa que surge desde Venezuela y aunque tiene escalas y vuelos con España, pero vamos, no es ni mucho menos una empresa que sea española, ¿no? En este sentido. Bueno, Zapatero, de todas formas, su situación en cuanto a aspectos que están investigándose y bajo, vamos, el camino judicial, está no solamente el caso de Plus Ultra, sino también está el caso de las famosas joyas que aparecieron, más de 1 millón de euros, ¿no? Que claro, todavía no se sabe de qué manera él se hizo con esas joyas, que incluso aunque hubiera sido un regalo, ¿no?, que alguien dijo que él todavía no lo ha confirmado, que fue un regalo, hubiera tenido que haber declarado Hacienda, lo cual ya indica una mala práctica, ¿no? Y habrá que ver. Pero bueno, dejamos las joyas de lado porque eso está pendiente de aclarar, aunque es un tema muy importante. Pero lo que ha estallado ahora ha sido el caso de Plus Ultra, ¿no? Uh-huh. Plus Ultra, ¿qué ocurrió? Ocurrió durante el coronavirus, en esa crisis terrible que supuso para toda la economía mundial, y especialmente, claro, las líneas aéreas, porque la gente no podía desplazarse, con lo cual, perdón, no hubo vuelos. Y el caso, ahí está el caso también de Europa, pero el caso de Plus Ultra fue de una absoluta crisis que iba a desaparecer, ¿no? Claro. Entonces Plus Ultra intentó acceder a las subvenciones que se daban en España. Claro, tenía varias pegas. Una era eso, que no era realmente española, que era sobre todo venezolana, que era muy pequeña, que realmente no suponía ningún beneficio aparente, importante para España el rescatarla. Pero de repente apareció subvencionada con 53 millones de euros y se cuestionó precisamente por estos aspectos que se subvencionara esta compañía. Pero bueno, el caso es que ahí quedó, ¿no?, con esa sospecha de por qué se había hecho. Pero bueno, aparentemente estaba lo que es la apariencia legal, ¿no?, de las reglas y los protocolos y los informes, estaban todos bien, pero ahí se quedó. ¿Qué ha ocurrido ahora? Ha ocurrido que ha salido a la luz que esta subvención fue mediada por una empresa en la que la lleva una persona que hablaremos de él, que es Julio Martínez Martínez, uh-huh, al que llaman Julito, sí, en el que esta empresa intermedió para conseguir que se lograra esta subvención. Esto sí que es un hecho, ¿no? ¿En qué forma? Pues según ha habido declaraciones, investigaciones de la UCO, de la Guardia Civil, pues aparece por ahí Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero dijo que no tenía nada que ver con esto, que simplemente a él se le pidió una vez un informe que él dio y ya está, que ahí se quedó todo, y que jamás estuvo con Plus Ultra, jamás contactó, jamás hizo ningún tipo de actividad a favor de conseguir esos 53 millones de euros, y que simplemente pues hizo un informe para esta empresa y ya está, ¿no? Claro. El Julio Martínez Martínez, el que lleva esta empresa, se acogió a su derecho de no declarar, es decir, yo no digo nada, ahí está lo que ustedes han descubierto. Plus Ultra también lo mismo, dijo que no tenía nada que decir, pero de repente ha habido un cambio totalmente de 180 grados en este Julio Martínez Martínez. Claro. ¿Por qué? Porque claramente él ha visto el juicio que hubo con Aldama, Coldo y Ábalos, en el que Aldama se desmarcó de Coldo y de Ábalos, se desmarcó en el sentido de decir la verdad, porque al principio no decía nada, hasta que un día hizo un pacto con la fiscalía y dijo: yo le voy a decir la verdad, pero ustedes tengan en cuenta que estoy colaborando para que me reduzcan la pena, como así fue al final, claro, ¿no? Claro. Entonces contó un montón de datos que ayudaron a la investigación para no tener que andar buscando, incluso datos que a lo mejor no hubieran encontrado, para finalmente condenar a Coldo y a Ábalos. Esto que ha hecho hizo que, claro, el ejemplo de Aldama ha influido en Julio Martínez Martínez, diciendo: si yo sigo por este camino, puede que acabe en la cárcel como Coldo y como Ábalos, pero si sigo el camino de Aldama, que yo me digo la verdad, aunque me implique a mí, pero esto me ayudará a reducir la condena. Esto además se vio claramente porque él tenía un abogado, que el abogado iba en la línea de no decir nada, ¿no?, de mantener esa postura. Claro. Y cambió por una abogada experta en llegar a acuerdos con la fiscalía, es decir, en desarrollar esa línea de decir la verdad para pactar que te reduzcan la pena. Y ahí Julio Martínez Martínez hizo una carta que envió al juez que lleva el caso, y además fue a declarar ayer y se ratificó en aspectos que contradicen por completo a lo que dice Zapatero. ¿En qué sentido? Primero, dice que la empresa no es su empresa, que él creó la empresa porque se lo dijo Rodríguez Zapatero. Uh-huh. Es decir, tú creas esta empresa y además dijo: yo no voy a ser socio porque no quiero aparecer. Es decir, le convirtió a Julio Martínez Martínez en un testaferro, es decir, en una pantalla, en la que Zapatero dirigía todo. Estoy contando lo que dice Julio Martínez Martínez, ¿no?
Claro.
Zapatero dirigía todo, pero no figuraba para que nadie supiera, nadie le pudiera incriminar, ¿no? Y en el caso de los socios, era Zapatero quien lo buscaba. Es decir, no iban las empresas...
Sí, a buscarlo a ellos,
a buscar a Julio Martínez,
que sino que la empresa.
Zapatero era el que contactaba, el que decía, yo le puedo usted ayudar, contacte con este señor le va a gestionar todo, pero yo estoy detrás de este intermediario, ¿no? Y con Plus Ultra ocurrió así, es lo que dice Julio Martínez. Es más, ya cuenta él que empezaron a recibir 5.000 euros mensuales por simplemente asesorarles en cuanto a pedir préstamos, etcétera, etcétera, y que cuando llegó la posibilidad de esta subvención de los 53 millones, que se firmó un documento, que este documento existe, en el que daba Plus Ultra el 1% a la empresa de Julio Martínez, y ese 1%, hay datos de la UCO, en la que demuestra que la cantidad equivalente al 1%, que era medio millón de euros, se fue trasvasando por diferentes vías distintas para enmascararlo, dice Julio Martínez Martínez. Digo, repito Martínez Martínez, porque el director de Plus Ultra también se llama Julio Martínez, entonces,
claro, sí, para no confundir. Se voy a confundir, ¿no? Efectivamente.
Entonces, Julio Martínez Martínez dice que como había tanto debate, ¿no?, por lo que habíamos dicho, de que no estaba plenamente justificado que se diera la subvención, en lugar de hacerlo de una forma más o menos transparente, pues lo hicieron con diferentes vías, empresas, en parte con las hijas de Zapatero, y de forma encubierta al final suman las cantidades que le llegaron a Zapatero por estas vías diferentes. Algunas, por ejemplo, fueron vuelos business pagados por la empresa, en la que exactamente es la cantidad del 1% de la subvención, el medio millón de euros. Claro, todo esto, que además, coincidiendo con la carta de Julio Martínez Martínez, Plus Ultra ha hecho otra carta diciendo que efectivamente fue Zapatero el que intervino, han puesto a Zapatero, claro, ante la evidencia, decir, usted dice una cosa, pero los señores que usted dice que con los que usted se relacionó dicen lo contrario. Entonces, claro, que además lo que dicen estos señores encaja perfectamente con lo que ha investigado la UCO.
Claro.
Todavía faltan las pruebas, vamos a decir, el juicio está en marcha.
Sí, sí, ahora, sí. Y esto no ha hecho más que empezar, porque esas tres horas de declaraciones que ha tenido ayer Julio Martínez, evidentemente no es más que el arranque. Esto seguramente se irá desarrollando a través del proceso, ¿no? Y seguiremos sabiendo más cosas, porque en realidad no dijo más nada de lo que ya no había prácticamente expresado por vía escrita.
En su carta, pero lo reafirma y es una forma de sentar el precedente.
Bueno, al principio no va a soltar todo, ¿no? Tendrá que ir por partes.
Sí, y después también se supone que hay investigaciones de la UCO que todavía no han trascendido. Entonces, todo eso hay que, aparte de ir encajando piezas, que ya, vamos a decir, hay muchas coincidencias, ¿no? Y
claro,
coincidencias que ahí es palabra contra palabra, pero claro, en la palabra de Julio Martínez Martínez hay mucha evidencia de la UCO a favor de eso, ¿no? Aunque yo entiendo que tendrá que haber más pruebas todavía para que se llegue a una sentencia firme. Pero esto desmonta por completo lo que decía Zapatero.
Claro,
desmonta claramente que
todo lo que él sostenía, que no sabía absolutamente nada, ¿no? Y que realmente ni conocía a los clientes de la empresa Análisis Relevante, creo que se llama la empresa.
Sí, la empresa de Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante, sí.
Claro.
Era quise yo introducir otro nombre para no liar. Pero vamos, ya digo, esta empresa creada por Zapatero, realmente. O sea, que aunque pusiera al frente a Julio Martínez Martínez. Entonces, y además Plus Ultra lo dice, es decir, a mí me ofrecieron este señor a Zapatero y Zapatero hablé con él y él me dijo que hablara con Análisis Relevante, que es Julio Martínez. Entonces, en fin, aquello que dicen es blanco en botella y sabe a leche, pues seguramente será leche, ¿no? Es lo más probable. Pues claro, todo esto, en fin, y más las joyas, todo esto que hay, es tan apabullante que es totalmente, no voy a decir imposible, pero es casi imposible pensar que haya otra realidad que la que ha habido ahí, una actuación fraudulenta, claro, muy muy seria, ¿no? Muy seria por parte de Zapatero. Entonces, que con esta situación le sigan defendiendo desde el gobierno, porque el gobierno sigue defendiendo la presunción de inocencia que todo el mundo la tiene. O sea, eso no hay que defenderlo. O sea, legalmente, claro, hasta que no te condenan,
claro,
nadie te puede decir que estás condenado. Pero bueno, lo que hay es una presunción de culpabilidad, más bien, más que de inocencia. Por ejemplo, esto con el caso de Ábalos, cuando era ministro, le echaron del PSOE, le quitaron el cargo que tenía en el Congreso de Diputados, el sillón, se desmarcaron de él, en fin. Hay una diferencia enorme, ¿no? Lo cual permite lucubrar que por qué hay esa diferencia, ¿no? ¿En qué compromete o de qué forma está vinculado el gobierno con Zapatero para que no, por lo menos, marque más distancia, ¿no? De esto que está ocurriendo.
Claro.
Y a la vez lo que siempre hemos dicho, los partidos que apoyan al PSOE, muy tibios. O sea, el que ha dicho algo más, que está en el gobierno, es Sumar. Yolanda Díez, que dice, hombre, estamos esperando explicaciones de Zapatero. Es decir, bueno, es que eso está bien, claro, todo el mundo está esperando esas explicaciones. Pero
siempre son las explicaciones como las que da en el Congreso, ¿no? Cuando está hablando, o sea que realmente sí. No explica nada.
Si esto lo hiciera el PP, no te quiero contar yo el ataque furibundo que originaría por parte, claro, del propio gobierno, ¿no? Entonces, claro, y el resto de partidos nacionalistas también en la misma situación que sigue. Y ahí es donde te digo el torbellino, ¿no? O sea, yo creo que estamos atrapados en una situación surrealista, ¿no? De estas películas de ciencia ficción, ¿no? En la que estás en un mundo que se repite, que no hay forma de salir de él.
El bucle, como el día de la marmota, ¿no?
Exacto, y que decir, bueno, ¿cómo se puede terminar esto, ¿no? O sea, ¿en qué forma? Porque todos los que tienen la capacidad de pulsar la palanca, pues están ahí comprometidos a mantener el sistema corrupto, para mantenerlo como está hasta ahora, ¿no?
Claro.
Y después tienen, claro, por ejemplo, los nacionalistas dicen Rufián, ¿no? Que es el que más habla y el que tiene más impacto, ¿no? Porque se expresa muy bien, un tío listo, ¿no? Habla de una forma que es ocurrente,
sí, muy cercano,
etcétera.
Sí.
Pero claro, él dice, no, es que si no viene la derecha, la ultraderecha aquí y tal. Claro, es decir, bueno, es que ustedes están como demonizando una opción política que además, si no consiguen la mayoría absoluta, o no consiguieron la mayoría absoluta, pero estuvieron muy cerca, mucho más que el apoyo que tienen ustedes. Están ustedes acusando a,
claro,
millones,
oye,
de españoles.
Vendrá la ultraderecha si le votamos, ¿no? O sea, realmente,
claro,
todavía,
claro,
tienes,
sí,
que,
sí,
pasar,
sí,
por unas elecciones. ¿Por qué presupone que vamos a votar por eso?
No, y es como si aquí acusan, vendrá la ultraizquierda, claro, pues ahí está la ultraizquierda también. Esto me recuerda, creo que lo contó aquí una vez, un chiste que es muy bueno de La Codorniz, que era una revista que había en época de Franco, y tenía que inventarse los chistes para de alguna forma protestar contra Franco sin que se notara, sin que le pudieran acusar, ¿no? Porque le, claro, podían cerrar la revista. Y hay una escena en la que hay un político que dice a la multitud, ¿no? Se dirige y dice, o yo o el caos. Y responde la multitud, el caos. O sea, pues claro, esto es parecido. Es decir, pues chicos, si la sociedad decide derecha, vamos, Pepe y Vox, pues claro, Pepe y Vox. Y si lo hacen mal, pues la siguiente vez ya votaremos a,
sí,
otro,
sí,
¿no?
Sí, pero ya votamos, y realmente creo que muchos se lo están pensando en lo que hemos votado, me refiero, en las anteriores elecciones, ¿no? Porque ha salido este gobierno que hoy tenemos, precisamente, que ni siquiera ganaron las elecciones en el caso del PSOE, ¿no?
Sí, no, y sobre todo que además la agenda que han aplicado no es la agenda que la gente votó.
Que,
es decir,
claro,
la agenda del PSOE no es la agenda del PSOE de las elecciones, no es la agenda que han desarrollado. Es decir, ahí no iba ni la independencia, ni que Sáhara se sometiera a Marruecos, ni todo el tema de agenda LGTBI, ni la eutanasia, ni el apoyo al independentismo en el sentido de amnistía y del perdón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que llevar los presos de ETA al País Vasco, o sea, si hubieran hecho eso, incluso dice, bueno, están cumpliendo su agenda, ¿no? Pero es que ni están yendo en contra, o sea, están haciendo lo opuesto a lo que ellos habían puesto en su programa, con lo cual es una locura, ¿eh? Yo te digo de verdad que esto es una locura en la que me imagino que en algún momento volveremos al sentido común, que sentido común será que gobiernen Pepe y Vox, porque no hay otra alternativa, y si Pepe y Vox lo hacen mal, pues lo diríamos aquí en los micrófonos. Y yo en su día también denuncié la situación que había con Rajoy y todo el tema de la corrupción, ¿no? De la Caja B, etcétera. Yo eso lo vi también como un caso terrible de corrupción, que tenía que haber un cambio de gobierno, ¿no? Porque había una perversión, ¿no?
Claro,
ética,
claro,
dentro,
sí,
del partido. Pues lo denunciaremos, pero claro, lo que no puede ser es que porque no vengan los otros, que los otros son los que eligen varios millones de españoles, nos tengamos que apoyar a algo que claramente es corrupto y que está en el poder. y que los que ellos llaman ultraderecha, pues de momento no están inculpados en esa trama, ¿no? Con lo cual habrá que dar la oportunidad al cambio, porque para eso está la democracia, para que haya una alternancia. Alternancia significa que nunca va a gobernar una línea concreta. Y si lo hace bien te votarán, y si no, pues no te votarán, ¿no?
Claro.
Y aquí están como diciendo, somos la única solución para salvar España, eso, nosotros o el caos, ¿no?
Claro.
Pues chico, es que lo tuyo es un caos bastante más fuerte que el que en teoría tú quieres decir que puede venir.
Claro, y tanto que acusan que el PP se ha aliado con la ultraderecha, pero ellos lo que le hacen es oposición desde ya, es decir, no se puede ni siquiera negociar, ¿no? ¿Por qué no lo apoyan al Partido Popular? A ver.
Más que aliarse, está claro que si el PP gobierna con Vox, como ha pasado en Valencia, ¿no?
Claro,
y Andalucía, etcétera, pues tendrá que ceder en algunas cosas con Vox, pero yo cuando en el pasado ha gobernado con Vox, en Madrid, en Castilla-La Mancha y...
Claro.
Y en Valencia, pues sí, ha habido concesiones, pero yo no he visto que haya habido un giro enorme, ¿no?, en aspectos...
Claro, y si tanto temen, ¿por qué no le van al acuerdo? Vamos a intentar, aunque sea un pacto de mínimos, ¿no? Así
sí,
no
podría decir
el peligro solo, realmente, el cordón sanitario, lo ponemos ya, no recurres
claro,
a vos, aquí estamos nosotros.
Exacto,
claro.
Exacto, dice que gobierne usted en solitario y necesitará nuestros votos, o los de vos, o los de otros,
claro.
y tendremos que negociar, entonces no solo...
Dependerá
de vos, dependerá uh-huh. también de nosotros. O sea, que a mí me parece eso lo más lógico, ¿no? Pero sí, ahí ves que no, que
esto...
lo que no quieren es que gobierne el PP. Al final lo demás son excusas, ¿no? Y,
claro.
y a la inversa, me temo que pasaría igual si estuviéramos en sentido contrario. Pero digo, hay que esperar una alternancia. Ha llegado el momento en la que no hay otra solución que ese cambio, ¿no? Y
claro,
ya digo, y el cambio ya veremos.
La nación lo necesita. Estamos paralizados prácticamente muchísimas cosas y de mucha trascendencia, desde luego, por estos acuerdos a los que no llegan nunca, ¿no? Y que realmente...
Es más, un verdadero socialista estaría deseando que esto pasara para que el PSOE se renueve. O sea, para que llegue un
claro.
PSOE que de verdad no tenga todas estas ataduras y todas estas... porque al final es que todo el mundo está implicado o bien por activa o por pasiva, ¿no? Por consentimiento, por conocimiento o porque no te has enterado realmente, con lo cual también eres responsable. Entonces hace falta que llegue gente nueva y ya digo, pasó en el PP, que se fue Rajoy, después han desfilado varios presidentes de partido, al final está ahí Feijóo. Y Feijóo está con un equipo totalmente nuevo de gente que llega y que no tiene que ver, vamos, no tiene que ver, por lo menos ha renovado por completo los cargos que antes había, ¿no? Y yo creo que también es una lección que han aprendido.
Claro.
Y el PSOE necesita ese mismo camino.
Ojalá que la hayan aprendido y hayan tomado buena nota, no solamente unos, ¿no? Sino todos, porque todos necesitamos aprender, Pedro.
Cierto. No, ahí de verdad, hombre, y hay un temor, es decir, esperemos que ustedes cuando lleguen al poder no repitan, inicialmente seguro que no, pero
claro.
pasado unos años que no repitan estas mismas actitudes, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo y si lo hacen, para eso está la alternancia, precisamente
claro.
es el único botón que tenemos los ciudadanos para gestionar el gobierno, ¿no? Que nos dejen decidir y cuando llega la situación a un extremo de que la cosa se ha hecho mal, pues vamos, decidir que eso se ha terminado.
Claro, madre mía. Pues querido Pedro, no sé lo que tengas ya para añadir aquí y cerrar.
Sí, yo termino porque además hoy quiero hacer un especial regalo al final de una canción.
Estupendo.
Entonces, que enlaza con el poema. El poema es un se llama Que el Altísimo te bendiga.
Uh-huh.
Está relacionado con un texto de Números que dice: así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles: Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este texto tan bonito se utilizó por una canción que surgió en la pandemia del coronavirus, que se llamaba The Blessing, la bendición, y era llevar esto a música, ¿no? Y,
claro.
y fue en medio de la pandemia, fue como decir, en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, en medio del caos, ese sí que era un caos,
claro.
en medio del desastre... Aún así, Dios quiere seguir bendiciéndote, ¿no? Y Dios nos bendijo, Dios nos ayudó a salir de esa
claro,
situación.
Aquí estamos.
No creamos que ha sido por nuestros méritos propios, ¿no?
Nuestra fórmula, sí, sí.
Y que fue un aviso que está ahí. Entonces, decir que Dios sigue queriendo bendecirnos. En mitad de estos caos políticos, corrupción, Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que su voluntad sea para bien de cada uno de nosotros, para bien de España, para bien de Venezuela, que nos acordamos ahora de ellos, ¿no? Mm. Para bien de Nicaragua, que ahí hay un Ortega se ha convertido en un tirano por ley. En fin, Dios quiere bendecir las naciones y el problema somos los seres humanos, ¿no? Entonces que es importante que sepamos que si nos alineamos con esa voluntad, que Dios va a cumplir su promesa, empezando por nosotros, que somos los primeros que necesitamos que Dios bendiga nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues este mismo texto que está en canción, que la escucharemos después del poema, pues lo convertí en poema, ¿no? En un poema, y que lo quiero dejar como despedida para estas vacaciones, ¿no? Diciendo, en medio del descanso que puedas tener, algunos claro, no, tendrán que trabajar, no va a ser descanso todo el verano, pero que sepas que Dios te quiere bendecir a ti y a tu familia, ¿no? Que ese es el corazón de Dios, que en Jesús vemos precisamente ese corazón del deseo de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Estupendo, que el Altísimo te bendiga. ¿Preparado, Pedro?
Preparado.
Adelante, control.
Que el Altísimo te bendiga e inunde de paz tu sueño, que guarde en todo tu vida y su gracia te abre senderos. Dios te contemple con agrado y en todo tiempo te proteja, que su rostro resplandezca sobre tu esfuerzo y descanso, que su sombra está a tu lado cuando atraviesas el desierto, que su sonrisa sea tu eco y del frío te guarde su abrazo, que te mire con benevolencia y a los hijos de tus hijos alcance su misericordia, que por los siglos de los siglos te mantenga en su memoria. Amén, amén y amén.
Precioso el poema, realmente que el Altísimo te bendiga, basado en este texto de lo que conocemos como la bendición sacerdotal, ¿no? Qué bonito realmente este texto, querido Pedro. ¿Dónde podemos volver a leer el poema más detenidamente, poder reflexionar un poquito sobre ello, Pedro?
En Protestante Digital está Opinión, la barra arriba, donde pone Opinión, dando ahí, pues salen los últimos artículos y ahí está el poema. Y he puesto también uno de las canciones, la que he puesto en el poema está en inglés, el original, y la que vamos a escuchar ahora es una versión en español que hicieron cantantes aquí de nuestro país, que también es de una altísima calidad y muy, muy bonita. A mí me emociona mucho escucharla.
Claro, claro que sí. ¿Escuchamos ya? ¿Vas a despedirte?
Sí,
¿cómo
sí,
hacemos?
Ya.
Escuchamos ahora y después
sí, ya,
te despides.
Sí, ya mi despedida. Ya aquí me callo yo y cantan las mejores voces.
Bueno, pero espérate, escuchamos juntos, ¿no? Y ya,
venga,
y ya luego te despides bien.
Sí, sí. Venga.
Vamos, adelante, control.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Preciosa la canción, la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Precioso realmente el tema. Es que es muy largo, querido Pedro, la versión que hay, y así sí, que sí. Hemos considerado ya oportuno, pues, para
muy
que
bien, me parece muy bien, muy sabio,
te despidas de tu audiencia.
Bueno, decir, a mí me emociona siempre escuchar esta canción. Recuerdo también la pandemia, ¿no?, cuando la escuchaba.
Wow, claro.
Y decir que en medio del caos yo escucho esto y siento la presencia del Señor y siento esa paz dentro de mi vida, de mi corazón, y el caos me da igual. No me da igual en el sentido que no me importe, sino que no me afecta, ¿no? Y yo creo que
a pesar del caos estaremos bien, querido Pedro.
El gran regalo de Dios, de que tenemos esa paz y esa bendición cuando la buscamos y se la pedimos. Así que en esa paz espero que la encuentren y que la mantengan, no solo este verano, estas vacaciones, sino también en el resto de su vida.
Claro que sí. Pues, querido Pedro, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por este regalo que nos has dejado de una manera especial. Nos vamos súper bendecidos a este tiempo de descanso y nada, vueltos nuevamente al compromiso, y vamos a comprobar que la bendición continúa, ¿no?
Después de la temporada de septiembre. Nunca se acaba, eso es lo bueno. Esto no es como las baterías o las...
Claro que sí. Batería sí que es power, no se acaba nunca.
Eterna, sí.
Pues, querido Pedro, un abrazo, que tengas unas felices vacaciones.
Muchas bendiciones.
Que lo disfrutes, querido hermano. Dios te bendiga.
Bendiciones.